Estás escuchando SBS en Español.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Reacciones encontradas después de que el tesorero Josh Frydenberg haya presentado su tercer presupuesto. El estado de Victoria no registra nuevos casos locales de COVID. Y el líder opositor venezolano Juan Guaidó propone retomar negociaciones con el mandatario Nicolás Maduro. Estos son los titulares del miércoles 12 de mayo. El tesorero federal Josh Frydenberg dice que los miles de millones de dólares en nuevos gastos en el presupuesto están diseñados para ayudar a la economía australiana a recuperarse de la recesión del COVID. Al presentar su tercer presupuesto, Frydenberg describió un objetivo principal de reducir la tasa de desempleo al 4,5% entre el 2023 y el 2025. La mayor parte del gasto se destina a personas vulnerables como ancianos, niños y personas con discapacidad. Frydenberg dijo a Channel 9 que impulsar el empleo está en el corazón del presupuesto.
You know, the budget we delivered last night will help make the Australian economy stronger and see that the momentum that we've seen the jobs.
El presupuesto que entregamos anoche ayudará a fortalecer la economía australiana y permitirá que continúe el impulso que hemos visto en la recuperación del empleo. Sabemos que los empleos se están recuperando, pero debemos seguir invirtiendo en habilidades, infraestructura, proporcionar desgravaciones fiscales para las familias, así como incentivos a la inversión empresarial, asegurar esa recuperación y reducir la tasa de desempleo. Entonces, eso será una buena noticia para todos nosotros, decía Frydenberg. En declaraciones a ABC, el primer ministro Scott Morrison dijo que el presupuesto está diseñado para asegurar la recuperación que ya está en marcha.
This is all about ensuring that we come through the worst pandemic we've seen in 100 years and that recovery cannot.
Se trata de garantizar que superemos la peor pandemia que hemos visto en 100 años y que la recuperación no puede darse por sentada. Hemos recorrido un largo camino, pero tenemos que seguir avanzando. Con este presupuesto se trata de asegurar esa recuperación porque se puede arriesgar, se puede perder y las ganancias se pueden ir, decía Morrison. Y por su parte, el portavoz del Tesoro Laborista, Jim Chalmers, dice que los trabajadores australianos se están quedando atrás. Los salarios en Australia no han crecido durante varios años y Chalmers dice que los trabajadores no deberían tener que sufrir recortes en sus salarios reales.
It's remarkable that the government could spend so much money in such a short period of time and have so little to show for it.
Es notable que el gobierno pueda gastar tanto tiempo en tan poco dinero y tener tan poco que mostrar. Uno de los problemas que tuvimos con el presupuesto anoche es que fue una gran oportunidad perdida para preparar este país para el futuro de una manera que permitamos a los australianos que trabajan obtener una parte de esos beneficios, decía Chalmers. Y la ministra de Finanzas de la oposición, Cathy Gallagher, ha criticado el presupuesto por proyectar el cuidado de los niños como un tema de mujeres. El gobierno ha anunciado cerca de 2.000 millones en apoyo específico para el cuidado de niños en su presupuesto. Se estima que alrededor de 250.000 familias se beneficiarán de este programa y espera aumentar principalmente la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Pero Gallagher dice que los fondos para el cuidado de niños se están utilizando para beneficiar políticamente al gobierno de Morrison.
Any working parent knows that it's not a women's issue. I mean, how you care for your children is a shared responsibility across the family.
Cualquier padre que trabaje sabe que no es un problema de las mujeres. El cómo se cuida a los hijos es una responsabilidad compartida en toda la familia. Pero se ha utilizado para aumentar el volumen de presentación para un titular de cuánto está gastando este gobierno en cuestiones de mujeres. Pero el cuidado de los niños no debe verse como un problema de mujeres. Sí, afecta la forma en que trabajan las mujeres y las horas que trabajan y con mucha frecuencia ellas son cuidadoras primarias, pero la responsabilidad en torno al cuidado de los niños es una cuestión familiar, decía Gallagher. Y el presupuesto va a asumir también que las fronteras internacionales de Australia van a permanecer cerradas hasta mediados del 2022, lo que supone otro golpe para el sector de la educación en Australia. Antes de la pandemia, la educación internacional comprendía un tercio de la industria exportadora del país. La directora ejecutiva del Business Council of Australia, Jennifer Westacott, ha dicho que las las fronteras internacionales deben abrirse de forma gradual y comenzar con estudiantes internacionales. Los datos de Universities Australia muestran que la pandemia provocó que las universidades recortaran más de 17.000 puestos de trabajo en el 2020 y que perdiera aproximadamente 1.800 millones de dólares en ingresos. Universities Australia dice que es necesario implementar una estrategia sólida para garantizar el regreso seguro de los estudiantes internacionales. Y los manifestantes del grupo activista Extinction Rebellion se han reunido en Canberra para pedir al gobierno de Morrison que declare una emergencia climática. En respuesta a la presentación del presupuesto del martes, los manifestantes intentaron bloquear varias carreteras para decirles a los políticos que un presupuesto, como siempre, es totalmente inaceptable. Los manifestantes también se subieron a camiones estacionados en las entradas de la Casa del Parlamento. En unos minutos, Hora 13 ampliará toda esta información del presupuesto. Nos ocupamos ahora del coronavirus. El estado de Victoria no ha registrado nuevos casos locales de COVID, a pesar de que el estado se puso en alerta máxima ante la sospecha de que un hombre de Melbourne, que dio positivo en la prueba, hubiera contraído el virus después de haber estado en cuarentena de hotel. Ahora las autoridades sanitarias están pidiendo que se hagan la prueba del COVID a todos los viajeros del tren entre Flinders Street y Craigieburn en Melbourne ante la sospecha de posibles contagios. El ministro de Salud de Victoria, Martin Foley, dijo que las pruebas genómicas actualmente en curso confirmarán con certeza si el hombre contrajo el virus durante la cuarentena de hotel. Foley también ha expresado su decepción por la falta de fondos del gobierno federal para una instalación de cuarentena al norte de Melbourne.
We'll continue to engage constructively with the Commonwealth as to the merits of a joint partnership approach.
Continuaremos comprometiéndonos constructivamente con la Commonwealth para tener un enfoque de asociación conjunta con el servicio de cuarentena. Las amplias instalaciones de cuarentena serán administradas por el Estado, que será financiado en términos de su capital por el Commonwealth. Esto debe ser parte de un plan más amplio con un sistema variado de opciones de cuarentena. Dadas las propias predicciones del Gobierno federal, vamos a necesitar estos lugares de cuarentena durante al menos los próximos 18 meses, si no más tiempo, decía Foley. Y se espera que la premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, decida este fin de semana si pone fin a las restricciones del COVID impuestas en el estado la semana pasada después de que un hombre de Sydney diera positivo. Las autoridades de salud del estado están trabajando para encontrar el eslabón perdido que infectó al hombre. Berejiklian dice que los cambios en las restricciones, como el uso de mascarillas en el transporte público y el límite de visitantes de 20 personas para los hogares, dependerán de los consejos que reciba de los expertos en salud. Nos vamos ya a Latinoamérica. El líder opositor venezolano Juan Guaidó propuso el martes retomar negociaciones con el mandatario Nicolás Maduro a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales contra su gobierno. Guaidó, quien es reconocido como mandatario interino de Venezuela por más de medio centenar de países, pidió el martes la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas con observación y respaldo internacional. Escuchamos a Guaidó con sonido de AFP.
Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional, acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional.
El opositor pidió que se permita la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID. El llamado al diálogo se da después de que el nuevo Parlamento, de amplia mayoría oficialista, nombrara a un nuevo Consejo Nacional Electoral. En respuesta, la mayor parte de la oposición venezolana declinará participar en las elecciones municipales y regionales previstas para este año y que todavía no han sido convocadas. Nos vamos a Colombia. Allí al menos 42 personas han muerto ya y más de 1.500 han resultado heridas en el marco de las protestas contra el gobierno, que explotaron el 28 de abril y que han sido reprimidas violentamente. El lunes fracasó un primer intento de diálogo entre el gobierno y el colectivo más visible de los manifestantes para desactivar la crisis. Las protestas comenzaron con el rechazo en las calles a un proyecto del gobierno que buscaba elevar los impuestos y hacer frente a los estragos de la pandemia que deja casi 79.000 muertos en Colombia. Tras el fracaso del diálogo, hubo más llamados a movilizarse. Escuchamos a Jennifer Pedraza, líder estudiantil.
Por eso llamamos a la población colombiana a que el próximo 12 de mayo realicemos una nueva jornada de paro nacional para exigirle al gobierno que responda a estas exigencias.
Los manifestantes piden un compromiso del gobierno para cesar la represión y el gobierno, que retiró la reforma tributaria, asegura que las protestas están infiltradas y que hay un plan coordinado de vandalismo. La ONU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y países como Estados Unidos han denunciado el uso desproporcionado de la fuerza para contener a los manifestantes. Y en los deportes, en el Giro de Italia, Bernal y Landa enseñan los dientes en la cuarta etapa del Giro. El colombiano Egan Bernal y el español Mikel Landa fueron los primeros aspirantes al podio final en una cuarta etapa disputada este martes con victoria para el ciclista estadounidense Joe Dombrowski. Y en el tenis, el número uno mundial Novak Djokovic derretó al estadounidense Taylor Fritz este martes en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, en un duelo que tuvo una larga interrupción debido a la lluvia. El español Rafael Nadal irá a la búsqueda de su décima victoria en el Masters 1000, pero dice que no va a confiarse ante el prometedor tenista italiano Jannik Sinner. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 78,2 centavos de dólar americano y a 64,4 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta posibilidad de lloviznas con 23 grados de máxima. Adelaide soleado con 17 de máxima. Melbourne sol con 18 grados. Canberra nuboso con 18 de máxima. Brisbane lluvias y posibilidad de tormentas con 24 grados. Sydney lluvias con 22 de máxima y Wollongong lloviznas con 21 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía, porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.